Deja de desperdiciar tu vida. Voy a compartir contigo las 7 cosas que dejé de hacer para pasar de tener 5.7 euros en mi cuenta bancaria a ser millonario. Muchos de mis clientes siempre me preguntan qué cosas he hecho para llegar a donde estoy. Yo siempre les digo que no se trata tanto de lo que he hecho, sino de lo que no he hecho. Empezando con la primera. Hubo una etapa en mi vida en la que sentía que quería avanzar, que tenía claro lo que quería conseguir. Pero los días pasaban y no pasaba absolutamente nada. Me levantaba con energía, pensaba en todo lo que iba a hacer y al final del día ni había trabajado bien ni había aprendido nada. Y no era porque me faltara motivación, ni porque no tuviera ganas. Era otra cosa, una cosa mucho más simple. Estaba todo el día distraído. No era algo gigante que me bloqueaba, era lo típico. Mirar el móvil cada 5 minutos, un vídeo por aquí, otro vídeo por allá, conversaciones que no llevaban a nada y así me iba el día entero. Y claro, cuando lo haces una vez no pasa nada. Pero cuando lo haces todos los días durante meses, ahí es donde empieza el problema de verdad. El problema es que muchas veces ni te das cuenta. Son pequeños cortes y muerte por mil cortes. Te levantas, te haces un café y mientras esperas miras el móvil. Te llega un mensaje, luego entras a Instagram. Solo un segundo y cuando reaccionas han pasado 25 minutos. Luego te pones a trabajar, pero tienes mil pestañas abiertas, notificaciones activadas, suena el móvil, otro mensaje, otra distracción. Y lo peor es que ya lo hemos normalizado. Creemos que es parte del día, que es así para todos. Pero esa acumulación de micro distracciones es justo lo que te está robando el progreso. Es muerte por mil cortes, porque si cada vez que te pones en algo te interrumpes, nunca entras en foco real. Y si nunca entras en foco, no puedes producir nada valioso. Además, esto no se nota de un día para otro. Es algo que se siente en bloque. Pasan las semanas y sientes que no avanzas, pero no sabes por qué. Te dices a ti mismo que has estado ocupado, pero si miras en completa honestidad, a lo que estabas haciendo, no haces nada importante. Lo más peligroso de las distracciones es que te hacen sentir que estás haciendo algo cuando en realidad estás solo ocupando espacio. Y ojo, no hablo solo del móvil o de redes sociales. Hablo también de conversaciones que no suman, de estar rodeado de personas que no tienen ambición, de espacios donde todo te empuja a distraerte. Porque el entorno en el que estás influye más de lo que piensas. Si trabajas en el mismo sitio donde duermes, comes y ves Netflix, a tu cerebro le cuesta muchísimo entrar en modo ejecución. Y si cada vez que te bloqueas abres YouTube o te metes en TikTok para despejarte, estás entrenando a tu mente a evitar el trabajo cada vez que se complica. Por eso digo que el éxito no es solo cuestión de motivación, es estructura. Así que empecé a ponerme trampas para no caer. Quité notificaciones, dejé el móvil en otra habitación, puse todas las apps que me distraían dentro de una carpeta que me diera pereza abrir. Instalé incluso extensiones que bloqueaban webs como por ejemplo YouTube o Twitter durante horas clave. Y lo más importante, empecé a trabajar en un sitio distinto al que usaba para descansar. Porque si tu entorno está lleno de distracciones, no necesitas ser débil para distraerte, necesitas ser humano. No se trata de fuerza de voluntad, se trata de poner barreras. Hice que fuera difícil distraerme y diseñé un entorno que me ayudara a mantener el foco. Y te puedo asegurar que fue uno de los cambios más simples que he hecho hasta ahora, pero que más resultados me ha dado. Por lo que la primera cosa que debes dejar de hacer es de crear un entorno en el que te sea muy fácil distraerte. Y una vez empiezas a proteger tu foco, te das cuenta de algo muy clave. No basta con eliminar distracciones, también tienes que aprender a decir que no a todo lo que no te suma. A veces creemos que el problema está en no tener suficientes oportunidades, que si no avanzamos es porque nos faltan opciones, nos faltan oportunidades, contactos, proyectos, y entonces cada vez que aparece algo nuevo, decimos que sí. Sí a una nueva colaboración, sí a un cliente que no encaja, sí a una reunión que no tiene sentido, sí a un proyecto que no tiene nada que ver con tu visión y no te avanza a tus objetivos. Todo parece útil en el momento, todo suena interesante, todo podría ser algo, pero lo que no te das cuenta es que cada vez que dices que sí a algo, también estás diciendo que no a otra cosa. Y muchas veces sin darte cuenta. Sin darte cuenta estás diciendo que no a lo que realmente importa. Al principio yo también caí en eso. Decía que sí a todo porque tenía miedo de perderme algo. Pensaba, ¿y si esta es la siguiente oportunidad, la nueva oportunidad? ¿Y si esto me abre puertas? Pero al final del mes estaba desbordado, mal con los tiempos, cumpliendo todo a medias y lo peor, sin avanzar en lo que de verdad quería construir, que era mi negocio como Growth Partner, lo que me ha cambiado la vida a día de hoy. Y hay una cosa que aprendí de la forma más dolorosa. Decir que sí es fácil, pero mantener ese sí, eso es lo que te puede hundir. Porque cada vez que te comprometes con algo, cargas peso. Y si cargas con todo lo que te ofrecen, tarde o temprano te rompes. Me gusta pensarlo como una mochila. Cada responsabilidad que aceptas es un objeto dentro de esa mochila. Y si no vacías nada, si no seleccionas, esa mochila se vuelve insoportable. A nivel mental pasa lo mismo. Cada sí ocupa espacio. Te divide, te hace menos preciso, menos enfocado, más disperso. Y lo más loco es que muchas veces decimos que sí por miedo. Miedo a perder algo, miedo a decepcionar a alguien, miedo a parecer poco comprometido, miedo al qué dirán. Pero el verdadero compromiso no es con los demás, es contigo mismo y con lo que quieres construir. Si dices que sí a todo, nadie se enfada al principio. Pero al final, cuando fallas, quedas mal con todos. Y llega un punto en el que ni ya tú confías en tus propios compromisos. Dices que sí, pero sabes que probablemente no lo harás. Cuando llegas ahí, todo pierde fuerza. Tu palabra, tu foco, tu progreso. Por eso, si realmente quieres avanzar, tienes que aprender a filtrar, a preguntarte, ¿esto me acerca o me aleja de mi visión? ¿Esto encaja con lo que estoy construyendo? ¿Estoy diciendo que sí por miedo o por intención? Si la respuesta no es clara, la respuesta es que no. Porque cada uno de los síes viene con un coste oculto, aunque no lo veas de inmediato. Y por eso una de las cosas más importantes que tienes que dejar de hacer es decir que sí a todo lo que se te cruza por delante. Si has llegado hasta aquí, ya tienes más claridad que el 90% de las personas. Pero recuerda que todavía nos quedan 5 cosas más que tienes que dejar de hacer. Ahora bien, de nada vale empezar a decir que no a los planes y proyectos que te surgen si no tienes el siguiente punto claro. Mucha gente no avanza. No porque no tenga talento, ideas o ambición, sino porque viven su vida como si no fueran los protagonistas. Pasan los días como si fueran espectadores, simplemente espectadores de una serie que no están escribiendo. Les pasan cosas, cometen errores, tienen pequeños logros, pero no registran nada. Todo queda en la memoria. Y la memoria, si no se entrena, borra lo importante y se queda con lo superficial. ¿Y qué pasa cuando esto ocurre? Que cada vez que se enfrentan a una situación similar, vuelven a cometer el mismo error. La misma piedra. Porque si no aprendes de lo que te ha pasado, estás condenado a repetirlo. Esto me pasó durante años. Tenía errores que se repetían con distinto disfraz. Siempre tropezaba con la misma piedra. Clientes que no eran buena idea, decisiones impulsivas, estrategias mal planteadas. Y aunque sabía que algo había fallado, nunca me paraba a entender qué exactamente. Hasta que un día me di cuenta de algo brutal que me cambió la vida. Lo que más me estaba frenando no eran los errores, era no aprender nada de ellos. Y fue entonces cuando empecé a documentar cada fallo, cada decisión que no salió como esperaba, cada cosa que me funcionó de casualidad. No me hacía falta escribir un documento súper detallado, simplemente empecé con lo simple. Un documento en el móvil, un hilo de notas en WhatsApp, donde solo escribía yo. A veces incluso me grababa audios explicando qué pasó y cómo lo veía. No para los demás, sino para mí. Para que la próxima vez que esa piedra similar apareciera en mi camino, supiera qué hacer. Si no documentas lo que te pasa, es como jugar el mismo videojuego una y otra vez sin aprenderte los niveles ni las reglas. Avanzas un poco, te matan. Vuelves a empezar. Pero si sabes dónde están los obstáculos, los esquivas. Y con facilidad. Si sabes dónde está el atajo, lo tomas. Si sabes por qué algo funcionó, lo puedes replicar. Y eso cambia todo porque dejas de jugar a ciegas y empiezas a jugar con estrategia y conocimiento. Y no solo documentas los errores, también los aciertos. Porque a veces algo que te sale bien y piensas que quizás fue suerte, lo dejas pasar. Pero si entiendes por qué funcionó, lo puedes repetir, escalar y mejorar. Es más, muchas de las mejores decisiones que he tomado en los últimos años salieron de revisar cosas que ya había hecho bien, pero que había olvidado. Documentar te da perspectiva, te da contexto y sobre todo te obliga a pensar. Te pone en modo creador, no en modo víctima. Y con el tiempo te das cuenta de que no necesitas leer 100 libros para mejorar, solo necesitas estudiar el tuyo y tomar toda responsabilidad de todo lo que te pasa. El libro de tu experiencia, tus errores, tus decisiones, tus aprendizajes, es lo que te ha llevado aquí ahora mismo. Y la única forma de escribirlo es documentándolo. Así que una de las cosas más poderosas que puedes dejar de hacer es dejar de vivir en modo espectador y empezar a documentar tus errores. Y cuando empiezas a analizar con completa honestidad lo que estás haciendo, lo que te funciona, lo que no, hay algo que tarde o temprano te toca enfrentar. No lo sabes todo. Y cuanto antes lo aceptes, más rápido vas a avanzar. Hubo una etapa en la que cada vez que entraba a una sala, sentía la necesidad de demostrar que sabía. Hablar mucho, contar lo que había logrado, cuánto estaba ganando, mostrar que entendía del tema. No lo hacía por ego, al menos no lo sentía así, era más una forma de validarme, de decir, yo también sé, yo también valgo. Pero con el tiempo me di cuenta de que esa necesidad de mostrar, en realidad, me estaba cerrando muchas puertas. Porque cada vez que hablaba, perdía una oportunidad de escuchar. Y cada vez que intentaba parecer el más listo de la habitación, de esa sala, me volvía el que menos aprendía. Me costó darme cuenta de lo que estaba haciendo y lo que estaba haciendo mal. Al principio todo parecía normal. Conocía a alguien nuevo y quería que supiera que me iba bien, lo que hacía, en qué proyectos andaba metido. Pero después de repetir eso muchas veces, empecé a notar un patrón. Yo hablaba, hablaba, hablaba y no aprendía nada. Y lo peor, muchas veces me enteraba después de que esa persona a la que traté de impresionar sabía 10 veces más que yo. ¿Te imaginas lo estúpido que te sientes cuando alguien te presenta a un crack, a un tío brillante, a una tía brillante de la industria y tú te pasas 10 minutos explicándole tu gran idea? Porque a mí me ha pasado, ¿ok? Me ha pasado más de una vez y ese golpe de realidad duele bastante. Porque te das cuenta de que por querer parecer más, terminaste siendo menos. A partir de ahí empecé a hacer lo contrario, escuchar más de lo que hablaba. Cuando conocía a alguien, en vez de soltar mi historia, hacía preguntas, observaba, tomaba nota y empecé a aprender cosas que antes me perdía por estar centrado en mí. Y lo más curioso es que cuando tú no hablas de ti, la gente empieza a preguntarse quién eres. Y de repente, el posicionamiento lo cambia todo. No porque tú lo fueras gritando, sino porque dejaste que los hechos hablaran por sí solos. Además, cuando tú escuchas, obtienes información. Ves cómo piensan, cómo se expresan, en qué están enfocados. Y eso te da un contexto, te da una ventaja. La otra persona siente que ha tenido una conversación increíble contigo, pero la realidad es que tú saliste con el doble de información y cero desgaste y encima le has aportado valor a esa persona. Porque hablar te puede hacer sentir bien en el momento, pero escuchar te puede cambiar tu forma de ver las cosas. Y lo peor es que muchas veces cuando alguien joven o sin mucha experiencia intenta aparentar que sabe mucho, lo único que está haciendo es cerrarse puertas que aún no sabía que existen. Esto me pasa mucho ahora, gente que me reconoce en la calle y me empieza a contar lo que están haciendo y lo bien que les va. No necesitas parecer inteligente, necesitas hacer cosas inteligentes y eso empieza por asumir que todavía te queda mucho por aprender, siempre. Así que una de las cosas que más me ha hecho crecer y que deberías de dejar de hacer fue dejar de asumir que soy más listo que los demás. Hasta este punto en el vídeo hemos visto las 4 cosas que tienes que dejar de hacer que te van a ayudar a mejorar bastantes aspectos de tu día a día, pero sin las siguientes 3 cosas te puedo asegurar que no vas a conseguir el mismo resultado. Mira, durante años pensé que leer mucho era sinónimo de avanzar, que cuantos más libros leía, más preparado iba a estar. Y no te hablo de leer un par de libros al año. En 3 años llegué a leer 344 libros, de todo tipo, mentalidad, hábitos, productividad, negocios, venta, lo que se te ocurra, lo he leído. Iba con libreta en mano, subrayando, anotando, marcando frases que me parecían potentes y al principio me sentía muy productivo. Sentía que estaba haciendo algo grande, pero con el tiempo me empecé a dar cuenta de algo que no me gustó nada. Empezaba a repetir ideas. Cambiaba el autor, cambiaba el título, cambiaba el diseño, pero el contenido era prácticamente el mismo. Y peor aún, muchas veces terminaba un libro y no recordaba nada útil. Porque lo que tienes que entender es que si estás en modo consumición constantemente, pero nada en tu persona cambia, nunca vas a poder resolver tus problemas actuales, por mucha información que tengas. ¿Y esto por qué? Te estarás preguntando. Porque no puedes solventar un problema al nivel del problema. Da igual la información. Lo que tienes que hacer para solventar un problema que tienes actualmente es subir de paradigma. Y para subir de paradigma necesitas otra perspectiva. Y las personas que te suelen aportar esa perspectiva suele ser un mentor, suele ser un amigo, suele ser experiencias propias, no un libro. Porque por mucho que leas, si estás en el mismo punto, nada va a cambiar. Porque si nada cambia en tu vida, nada cambia. Y peor aún, muchas veces terminaba un libro y no recordaba nada útil 3 días después. Incluso peor es que mi comportamiento no cambiaba, me mantenía en ese nivel. Sabía más cosas, sí, pero no estaba aplicando nada nuevo. Y entonces entendí algo que me impactó bastante. Leer no sirve de nada si no cambias lo que haces, si no cambia nada en tu interior. Ahí fue cuando empecé a hacer lo contrario. En vez de buscar más libros, empecé a buscar los pocos que realmente valían la pena. Libros con ideas que podía aplicar de verdad, que podía convertir en acción, que me empujaban a moverme. Invertí en mentores, invertí en terceras perspectivas y cuando encontraba uno bueno, no lo soltaba. Hablaba con mi mentor constantemente, no para aprender más o saberme el libro, sino para integrarlo, para poder explicarlo, enseñarlo, usarlo. Incluso me hacía resúmenes en voz alta como si tuviera que dárselo a otra persona, porque si no puedes enseñar lo que has leído, es que todavía no lo entiendes. Y si no lo entiendes, no lo vas a poder aplicar. Y si no lo aplicas, todo fue una pérdida de tiempo. Y empecé también a filtrar mejor. Si en los primeros 30 minutos no me aportaba nada nuevo ese libro, o nada útil a mi vida actual, lo dejaba. No todo libro merece ser terminado solo porque alguien lo escribió. Y tampoco todo autor escribe para ayudarte. Muchos escriben para vender algo o para parecer expertos. Por eso empecé a valorar más los libros escritos con intención real de enseñar, de aportar, de transmitir algo que dure. Hoy puedo decir que tengo 5 o 6 libros que releo cada año. Son mi guía, mi filtro, mis fundamentos. Tengo a 3 o 4 personas en mi esquina que me ayudan y han cambiado más mi vida que los otros 300 libros, los otros 300 cursos que me he hecho. Por eso, una de las cosas que tienes que dejar de hacer es la de leer tantos libros. Ahora bien, Este siguiente punto es algo que si muchos de los que estáis viendo el vídeo lo aplicáis, os puedo asegurar que vais a empezar a mejorar vuestra lista de contactos. Hay algo que separa de forma brutal a las personas que sobresalen del resto, esas ovejas negras. Y no es el talento, tampoco es la suerte, es el nivel de preparación que hay detrás de lo que hacen. Porque muchas personas van por la vida improvisando. Llegan a reuniones, entrevistas, llamadas importantes, vídeos a grabar, sin haberse tomado ni 5 minutos para entender a quién tienen delante. Y luego se preguntan por qué no cierran tratos, por qué no destacan o por qué no les vuelven a llamar. Pero la verdad, la realidad, es que la mayoría no falla por falta de oportunidades, falla por llegar sin prepararse a esa oportunidad. La mayoría de gente piensa que el que va más en serio tiene más seguridad, más carisma o mejor labia, pero el que realmente impresiona es el que llega tan preparado que parece que ya lo ha hecho 100 veces. Por ejemplo, los youtubers que parecen que no se preparan nada, pero un vídeo de MrBeast mostró su guión para un vídeo de 15 minutos y eran 22 páginas de preparación y horas y horas. ¿Por qué? Porque ese es el nivel que se necesita para estar en el top 1%. Y si tú crees que tu competencia trabaja el doble que tú, te equivocas, trabajan 100 veces más. Literal. Hay creadores que pasan 3 semanas, 12 horas al día preparando un solo vídeo. O incluso emprendedores que cuando van a conocer a alguien se preparan 3 o 4 horas la interacción que vas a tener con él. Gente que va a podcast que se preparan 3 semanas. De hecho, quiero contaros una historia que me pasó a mí y fue cuando me di cuenta de la importancia que tiene prepararse las conversaciones. Un día un emprendedor principiante que estaba empezando me dijo de tomar un café. Generalmente ando muy liado y no tengo tiempo para este tipo de cosas, pero justo ese día estaba cerca mío y le dije que se viniera a la oficina. Tenía una hora libre o así, pero cuando empecé a hablar con él me di cuenta de que no estaba delante de cualquier chaval que venía a charlar. El chico venía preparado al milímetro. Sacó su portátil, abrió un documento y me dijo: he estado analizando tu funnel, tus campañas, los copies de tus ads y también la estructura de captación de leads de tu marca. Y creo que hay 4 cosas, Jaime, muy concretas que podrías mejorar para escalar más rápido. Me quedé en silencio, porque ni yo esperaba eso. Me mostró ideas que tenían sentido, me enseñó ejemplos de cómo podría implementarlas y lo mejor de todo, no me pidió nada a cambio, solo quería aportar. Y ahí entendí una cosa que se me quedó grabada. La preparación es lo que hace que una conversación cualquiera se convierta en una oportunidad. Me aportó más valor en 40 minutos que gente con años de experiencia que vende a venderme algo sin ningún tipo de preparación, o incluso gente que me quiere conocer para ver si les puedo aportar algo. ¿Y sabes cómo terminó la historia? Le contraté. Porque cuando alguien llega tan preparado, tan claro y tan enfocado, no puedes ignorarlo. Y en cualquier otro contexto, una reunión de ventas, una consultoría, una presentación, el principio es el mismo. Si tú llegas preparado, ya ganaste media batalla. Si quieres tener una regla para saber cuánto prepararte, te voy a dar un ratio sencillo. Si tienes una reunión de 60 minutos, prepárate al menos 15 minutos. Si vas a dar una charla única en tu vida, tal vez necesites 20 horas. La mayoría llega sin nada, sin contexto, sin guión, sin claridad, y se nota. El cliente lo nota, el inversor lo nota, el entrevistador lo nota, porque se puede oler cuando alguien improvisa. Y también se puede ver con claridad cuando alguien se tomó el tiempo de hacer el trabajo antes de hacer sus deberes. Hace unos meses me invitaron a dar una charla bastante grande en frente de 4.000 personas con otros ponentes en el escenario. Y creo que era mi primera vez dando una charla a tanta gente, así que tenía un poco de nervios. Así que lo que hice para quitarme esos nervios y prepararme la charla es obsesionarme con lo que iba a comunicar, con el valor que iba a aportar. Me preparé horas y horas y horas. Y llegó el día y con mariposas en mi estómago salté a ese escenario por primera vez. Estaba enfrente de 4.000 personas y fue una de las mejores charlas que he dado en mi vida. Y los ponentes que estaban en ese escenario, con mucha más experiencia que yo, alucinaron. Y esto no te lo digo para fardar, sino para mostrarte la importancia de prepararte bien. Porque estos ponentes que tenían más experiencia no se prepararon. Y yo, que no tenía nada de experiencia, me preparé como nadie. Y fue justamente por eso, con cero experiencia, que mi charla fue mucho mejor. Por el simple y mero hecho de que me obsesioné y decidí prepararme más que nadie. Por eso una de las cosas más importantes que tienes que dejar de hacer es dejar de ir sin preparación a los sitios. Ahora bien, hay algo que veo constantemente en personas con potencial. Empiezan con mucha fuerza, se emocionan, dicen que esta vez sí lo van a lograr y a los 6 meses ya están haciendo otra cosa. Se cansan, se aburren, pierden el fuelle. O simplemente sienten que ya no les apasiona. Y entonces buscan otra idea, otro modelo, otra industria. Saltan de negocio en negocio, de mentor en mentor, de estrategia en estrategia. Y lo peor es que lo justifican. Dicen que no era el momento, que había algo mejor, que ya habían aprendido lo que tenían que aprender. Mi pregunta para ellos muchas veces es: ¿había otra gente consiguiendo resultados? ¿O simplemente eras tú? Porque en el fondo todos sabemos lo que pasa. No soportan el aburrimiento del proceso. Hay una fantasía muy peligrosa en el mundo del emprendimiento. Creer que cambiar de camino te va a llevar más rápido al destino, pero allá donde vayas siempre estás. La realidad es que la mayoría no está cambiando por estrategia, está cambiando por impaciencia. Cambian justo cuando estaban empezando a construir algo sólido y empiezan de cero. otra vez. Y ahora es incluso más jodido que nunca porque siempre parece haber otra nueva oportunidad brillante. Siempre hay alguien diciéndote que ahora lo que funciona es esto, que ya Growth Partner está saturado, que ahora el nuevo modelo es este. Y ahí estás tú a medio camino dudando si seguir o saltar. Pero lo que no ves es que nunca vas a llegar a ningún sitio si cada 6 meses estás desmontando todo para empezar otra vez y comprando la idea de que esta nueva cosa es la cosa más brillante ahora. Las cosas grandes no se construyen con motivación, se construyen con repetición y con paciencia. Lo que te hace extraordinario no es lo que haces un día, es lo que haces cuando nadie te aplaude, es lo que haces cuando se vuelve rutinario, es lo que haces cuando ya no hay hype y aún así lo haces. Te pongo un ejemplo muy básico. Hacer una rutina de gimnasio no es nada especial. Hacerla durante 10 años sin parar, sí lo es. Lo mismo con crear contenido, con vender, con estudiar, con mejorar una oferta. Todos los días estás documentando, como dije en el primer punto, en lo que estás fallando, lo que te estás funcionando, y así es como mejoras. No saltando de vehículo en vehículo, no saltando de oportunidad en oportunidad, no comprando la nueva farsa o la nueva estrategia que dura por 6 meses, pero vuelves al mismo punto inicial. Porque nadie ve lo extraordinario en una sola acción, pero cuando haces esa acción todos los días sin rendirte, el resultado se vuelve incuestionable. Y ahí es donde la mayoría falla. No porque no sean capaces, sino porque están demasiado ocupados buscando atajos. Lo que no entienden es que el atajo real es no parar, es no tirar la toalla. Que si coges algo y te comprometes a hacerlo durante años, sin saltar cada vez que algo nuevo aparece, al final ganas como yo he hecho. Porque mientras otros están probando, tú estás construyendo. Porque mientras otros están saltando de modelo de negocio en modelo de negocio, tú te mantienes firme a tus principios, tú te mantienes firme a tu visión y lo haces por muchos años y te vuelves número uno en la industria. Hay mucha gente en el espacio que mira lo que estamos haciendo, que mira lo que estoy construyendo, que me quiere copiar, que quiere entender por qué me va tan bien. Y la respuesta es más simple de lo que creen. Sí tenemos los mejores sistemas, sí tenemos los mejores procesos, sí tenemos el mejor equipo, sí tenemos la mejor oficina en España. Pero lo que no ven y la razón por la que no nos pueden ganar es porque llevamos haciendo esto mucho tiempo. Y vamos a seguir haciendo esto mucho tiempo. Porque tenemos la paciencia, el foco y la disciplina necesaria para ganar, para ponerte número uno. Mucha gente se basa en qué estrategia está usando Jaime o qué proceso nuevo o qué persona ha contratado, pero lo que no ven es detrás de bastidores. Lo que no ven es los 7 años que llevamos haciendo lo mismo, mejorando, documentando, iterando y perfeccionando. Por eso una de las cosas más importantes que tuve que dejar de hacer fue la de dejar de cambiar de oportunidad cada 6 meses y empezar a hacer las cosas aburridas y hacerlas durante un periodo de tiempo extraordinario, porque si haces eso nadie puede ganar. No obstante, ya sabes cuáles son las 7 cosas que tienes que dejar de hacer para poder pasar de tener poco dinero acumular riqueza real, pero sin una habilidad en la que te puedas apalancar para poder ganar dinero de forma prolongada en la economía digital, no vas a conseguir nada. Por eso lo que he hecho es prepararte un vídeo de los mejores vídeos que he creado donde te enseño la habilidad en más alta demanda para este año y con la que puedes ganar 5.000 a 10.000 euros mensuales. Te lo dejo por aquí.